Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie Sáez, Deportes en La Linterna. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, los que conocéis, tratáis y seguís a Piqué, es curioso, ¿eh? Qué tío para los negocios. Y cuando cojo un micrófono en un partido, la que puede liar, ¿eh?
Yo te digo que es un figura en todos los aspectos. Primero, en el campo, en el terreno de juego. Luego, las ruedas de prensa. Sabes bien que ha dado minutos, noches y tardes de gloria tremendas el central del Barça. Y sobre todo, hoy hemos conocido ya a fondo su faceta de empresario. Porque no olvidemos que un central del Barça, Ángel, ha conseguido cambiar y modificar una competición centenaria como es la Copa Davis. Con lo cual, es más listo que el hambre, que decía mi abuela.
Te escuchamos.
Vamos con Gerard Piqué, protagonista de la tarde en Madrid, en España y casi en el mundo, con ese nuevo formato de la Copa Davis.
Tuve un sueño hace mucho tiempo, bastante tiempo, que era pues crear un evento único en el mundo del tenis que pudiera, pues, los jugadores pudieran representar a sus naciones, a sus federaciones. Espero que sea una semana mágica para esta ciudad, una semana mágica para el mundo del tenis. Creemos que habrá muchísimos aficionados que van a venir de fuera a defender a sus naciones, a sus selecciones, y eso es lo que queremos, ¿no? Que el mundo del tenis durante esa semana se centre única y exclusivamente en ver una competición única que esperemos que sea un éxito para todos.
Llegó el día, Ángel García, en el que hemos visto al frente de este nuevo proyecto a Gerard Piqué.
Un Piqué muy relajado, dominando en todo momento la escena, bromeando con los presentadores, al que, por cierto, a ese tuve un sueño, ha respondido Carmena con un profundo te queremos, te admiramos y te agradecemos. Dice que este es un proyecto muy sexy, del que todo el mundo quiere formar parte. Ha insistido mucho en la idea de que es una competición de naciones, no de jugadores, pero claro, Piqué tiene claro que necesita a los mejores. Para que estén los mejores hay un lío de fechas con el que no vamos a volver loca a la audiencia, de si noviembre, si septiembre. En definitiva, Nadal sí, Djokovic veremos y Federer no.
He hablado con Rafa y si no tiene lesión va a estar. Respecto a Nova, que estamos en conversaciones, yo soy positivo. Yo de verdad que creo que al final podremos llegar a un entendimiento con él, porque creo que es una pieza fundamental. Y a Novak le encanta jugar la Copa Davis. Y luego el caso de Roger, por ejemplo, es un caso muy atípico. Respecto a la Copa Davis, pues no es de los jugadores que haya jugado más, que si juega, pues será fantástico, pero al final, históricamente se ha demostrado que siempre ha priorizado otros torneos, y ahí pues poco podemos hacer.
Piqué es empresario de éxito, pero evidentemente sigue siendo central del Fútbol Club Barcelona. Y Alcalá, sobre esa dualidad, le han preguntado hoy a Piqué y sobre todo por su relación con el presidente del FC Barcelona.
Y ahora mismo lo escuchamos porque en efecto hay mucha gente que se pregunta cuánto tiempo mantendrá Gerard Piqué esta dualidad entre futbolista de élite del FC Barcelona y un empresario de gran éxito internacional. Hoy vimos en efecto en ese acto al empresario que se compra un torneo, se inventa una nueva Copa Davis, viaja a Shanghái a negociarlo con Djokovic y lo presenta en público con gran éxito en Madrid. Al margen del tenis, o tangencial con el tenis, la pregunta era obligada. ¿Le has consultado al presidente de tu club, el FC Barcelona, si le gusta mucho o poco esta faceta tuya de empresario?
No he hablado con él de eso. A veces tenemos reuniones y hablamos de muchos temas. Es más, hay un negocio que forma parte del FC Barcelona, que es de eSports, y la verdad que la mar de bien con el club, como siempre, y nada más.
Al margen de que le guste poco o mucho al Barça, lo cierto es que hay quienes piensan que esto está distrayendo un poquito a Gerard Piqué del terreno de juego, del césped. Por eso te lo pregunto a ti, Dani Senabre, ¿crees que esto está distrayendo a Piqué de su faceta como empresario?
Hombre, ayudar no ayuda, la verdad. No es la situación ideal, pero de ahí a que sea un problema tampoco lo creo. Con Piqué me pasa lo mismo que con Ramos en el Madrid. ¿Están mal? Sí. ¿Son el gran problema de su equipo? No creo que el problema del Barça sea Piqué y mucho menos la Copa Davis. Pero es evidente que es un escenario que no ayuda, sobre todo cuando el foco está puesto en los centrales, con todo lo que está pasando, lesiones y demás.
Dos centrales que son noticia, uno Gerard Piqué, el otro Sergio Ramos, el central del Real Madrid y el capitán de la selección española. Porque Munilla, en las últimas horas de ayer, se volvió a hablar de un Sergio Ramos que agredía o que pisaba a un futbolista de Inglaterra. ¿Cómo es esta historia?
Bueno, todo viene de un lance en la segunda parte del España-Inglaterra. Los medios británicos y las redes sociales han hervido con un vídeo en el que supuestamente Sergio Ramos pisaba en la pierna a Sterling sin balón en juego. En las redes sociales se le ha llamado de todo. Los periódicos ingleses hablaban de acción indignante. El Daily Mail titulaba "Lo ha vuelto a hacer" en referencia a la lesión de Mohamed Salah en la final de la Champions. Y es que Charlie, detrás de todo, subyace que a Ramos le siguen culpando en Inglaterra de lesionar a Salah intencionadamente.
Sabe Ramos que muchos le han apuntado la matrícula a Arauz y por eso hoy ha querido salir al paso de estas acusaciones.
Sí, el capitán de la selección española, Charlie, como dices, ha querido salir al paso de las críticas vertidas hacia él, sobre todo procedentes de las Islas Británicas. Lo ha hecho esta mañana en su cuenta de Twitter, en la que ha publicado un vídeo en el que se demuestra que no pisa a Raheem Sterling, sino que es el jugador británico el que finge el pisotón. Además del vídeo, ha acompañado este tuit de una frase en la que dice nada más que decir en castellano y en inglés.
8:35, lo siguiente en Deportes Cope, la linterna, si el Barça busca o no un nuevo central.
Si te dicen que lo último es poder gestionar tu segura de coche en tu móvil, lo primero que le debes contestar es, llegas tarde, tal cual.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ayer hubo junta directiva y el portavoz, el señor Vives, dijo que el Barça siempre está atento a las oportunidades de mercado y en este caso, si la hubiera por el problema que tienen los centrales, igual la ejercerían. Y en esa misma línea, Elena Condis, ayer escuchamos al presidente del Barça, a José María Bartomeu.
Sí, en la línea de lo que os contamos en COPE, Bartomeu deja la puerta abierta a fichar un central en enero en función de la evolución de los lesionados, especialmente de Umtiti. La secretaría técnica rastrea el mercado por si es necesario, pero el presidente también manda un mensaje a Valverde. Insta al técnico a mirar a la cantera y a tirar del filial.
Son situaciones que suceden durante la temporada. Es verdad que hemos tenido la mala suerte que son dos de los cuatro centrales. Ahora tenemos dos, pero también los del B. Así que, como dijo el cuerpo técnico, siempre estamos atentos al mercado. Ahora no podemos hacer nada. Veremos qué hacemos en enero, pero también es cierto que tenemos jugadores del filial que juegan en el Barça B y que tienen la oportunidad de subir a entrenar con el primer equipo, subir el nivel e incluso, quién sabe, poder debutar.
Sabemos que el Barça tiene la cantera, pero ahora vamos a peinar el mercado por si hay algún central que le pudiera salir bueno, bonito y barato al Barça. Marcos López, ¿hay algún central bueno para el Barça en este mercado de invierno?
Parece que hay consenso. El elegido, la opción número uno, es Matthijs de Ligt, el central del Ajax de solo 19 años, que lleva la primera plantilla desde octubre de 2016, por lo tanto ya son dos años de experiencia en la élite, ha jugado una final de la Europa League, además de ser indiscutible tanto con el Ajax como ahora con Países Bajos, donde comparte el centro de la defensa con Van Dijk. Un jugador con buena salida de balón, a lo que los ojeadores del Barça siguieron todavía en el partido contra Alemania y que los informes son buenos. Ahora solo falta saber si el Barça puede pagar lo que pide el Ajax, pero eso ya es otra historia.
Y este debate sobre los centrales nos pilla en medio de un día más hablar de la renovación de Valverde. Bayori, ¿quién lo ha hecho hoy?
A Vidal. Recordemos que Valverde firmó por dos temporadas con opción a seguir una más si las dos partes, el club y él, así lo quieren. No hay fecha marcada para tomar esa decisión. Eric Vidal, el secretario técnico, quiere que Valverde trabaje tranquilo, aunque advierte que la exigencia va a ser máxima. Habla a Vidal para los medios del club.
Bueno, el entrenador ya tiene contrato, no se tiene que precipitar. Es cierto que llegará un momento que se tendrá que decidir, porque si toma una decisión negativa, pues el club tendrá que buscar otro entrenador. No lo voy a presionar, tampoco al presidente. Yo creo que él ganó un doblete, pero él ya sabe que la exigencia del club, el doblete, el año siguiente, que el triplete.
Este fin de semana el madridismo respira tranquilo porque a lo mejor vuelve Isco.
Oye, no veo a la madre de Fran. ¿No vienen al partido?
No pueden. Les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Se marchó Isco del Real Madrid, mejor dicho, fue operado a apendicitis y desde entonces el Real Madrid, Luis Munilla, no ha levantado cabeza.
El último partido de Isco fue 22 de septiembre, la victoria 1-0 ante el Español. Luego, tres días después, fue operado de apendicitis y al día siguiente empezó el Vía Crucis del Real Madrid con la goleada en el Sánchez Pizjuán, luego el empate ante el Atlético y las derrotas con CSKA y con Alavés. En total, sin Isco, tres derrotas y un empate y ni un solo gol a favor. 409 minutos sin marcar.
Miguel Ángel Díaz, ¿va a volver Isco este fin de semana, si no al 11, sí al terreno de juego?
Lleva tres días consecutivos entrenando con el grupo. Han pasado 22 días desde su intervención, por lo que, aunque le falta ritmo, lo más probable es que Isco empiece ante Levante en el banquillo y pueda reaparecer durante la segunda mitad. La próxima semana será titular en la Champions ante el conjunto checo y llegará en plenitud al Clásico del día 28.
Pregunta que hacemos hoy a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Es Isco la solución? El mayor iscólogo de esta radio es Germán Mansilla. Mansilla, ¿tú qué piensas?
Hola, Charlie. Bueno, es que Isco se defiende solo, lo primero. Y lo segundo lo acaba de decir Munilla. El 25 de septiembre le diagnostican la apendicitis. 3-0 con el Sevilla, 1-0 con el CSKA, empate a 0 con el Atleti en casa y pierdes 1-0 en Mendizorroza con el Alavés. Si a eso le sumas el mal momento del equipo, que Kroos y que Modric no están nada bien y que es un tío que siempre se pide, que siempre la pide, que no se esconde y que al final es un generador de fútbol del equipo. Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Es uno de los principales problemas del Madrid, por no decir el principal.
¿Dudas tiene Oliva desde Sevilla? Oliva, sí. ¿Es Isco la solución?
Sí, Isco la pide como Mansilla los viernes, al pie. La quiere siempre al pie. Yo entiendo el amor ciego que le tiene a Isco, que es un amor muy fuerte, sin fisuras por lo que veo y que nuestros oyentes conocen de sobra. Sé que es un enamorado de su pueblo natal, sí. De Arroyo de la Miel. Por cierto, tiene una fiesta muy apasionante en el mes de junio. Apúntate esa fecha. Ahora bien, voy a centrarme en lo futbolístico. El proyecto del Madrid 18-19, si tiene que estar basado en Isco y basado en la iscodependencia, es que algo no se ha planificado bien en la Casa Blanca. Isco podrá ser un jugador importante, incluso determinante en muchos partidos, pero no puede tirar del carro. Eso está destinado a un mega crack, el Madrid no lo tiene.
Hombre, es que el mega crack del Madrid a día de hoy, si apartamos un poco a Benzema,
termino el debate.
El mejor jugador del equipo en estos momentos, está claro.
Terminemos el debate.
Bueno, si quieres terminamos el debate. No. Pero déjame decir una cosa.
Sí.
Te cito simplemente, el 31 de enero del 2015, sí. Tú tuiteaste, Isco es el fútbol del Real Madrid.
Un partido.
Se puede ir a verlo. Y el 2 de septiembre del 2017 tuiteaste lo de Isco.
Has hurgado en mi vida.
Llamado a liderar
pasado.
Nuestra selección desde ya. O sea, no solo el Madrid, piensas que la selección es el mejor.
Oliva, te ha pillado, ¿eh?
Sí.
@deportescope, Antonio Pérez del Castillo, que dice los internautas.
No lo tiene nada claro nuestros copenautas, que están muy divididos. El 52% cree que el malagueño es lo que necesita el Madrid. El 48% no ve a Isco como la solución a los problemas del club blanco.
¿Y el resto de lesionados, Miguel Ángel, cómo están en la enfermería blanca?
Hoy Benzema se ha incorporado al grupo, aunque probablemente sea reservado ante el Levante. Por contra, Bale sigue en el gimnasio y trabajando aparte, así que está casi descartado para el sábado. Marcelo será titular, a Carvajal todavía le queda un buen rato y recordemos que hoy se han incorporado a los entrenamientos los internacionales españoles Kroos, Vinicius y Valverde, y que mañana harán los cuatro últimos, Courtois, Keylor, Varane y Casemiro.
El Real Madrid recibe este sábado al Levante. ¿Cómo están por la ciudad granota, Pedro Zamora?
Pues pendiente del virus FIFA, Paco López ya ha recuperado a Piršić y cruza los dedos por Vardy, que se retiró con un golpe en el pie del partido con Macedonia y mañana se probará en la ciudad deportiva. Además, el Levante espera todavía a Boateng para, como ha dicho Postigo, intentar el asalto al Bernabéu.
Nosotros vamos convencidos de hacer un gran partido y ponerles en problemas a Madrid, porque no traernos los tres puntos, ¿no? Intentaremos que prosiga esa mala racha que tienen, ¿no? Que les dure una semanita más.
Si piensas que deberías pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando. Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Vamos con el capítulo diario de líos. Este es recurrente y es el de siempre. La pelea Liga-Federación por el partido de Estados Unidos. Este fue el último capítulo, Tebas versus Rubiales.
Conozco a Luis como es hace muchos años y siempre le gusta ir con la fuerza encima de la mesa. Sigo pensando que no está capacitado, incluso después de todo lo que ha pasado. El 26 de enero vamos a jugar en Miami. Ha sido aprobado por unanimidad de la comisión delegada de los clubes de la Liga y ya les explicamos todo el proceso durante todo el año que estuvimos de negociación.
Yo creo que tenemos que pasar página ya. Ya hemos explicado que hay muchas cuestiones legales y también normativas que impiden que un partido que no tiene una sede neutral salga de nuestra frontera. Pero lo que no puede ser es estar siempre generando polémica, generando casi violencia, ¿no? Seguramente tengo mucha mejor relación con Florentino que la que tendré a nivel personal nunca con Javier Tebas.
Bueno, Alcalá, pues hay quien no pasa página, el presidente de la Liga, que sigue anclado a ese partido en Miami, Florida.
Bueno, es que hay un nuevo capítulo en este gran serial, el serial titulado Quiero jugar en Miami. Ya ven ustedes la trama, el protagonista estelar Javier Tebas insiste en que el Girona-Barcelona irá a Miami, el otro protagonista Rubiales se niega rotundamente y chocan los dos. En un nuevo giro de guión de las últimas horas, esta es la noticia, Tebas quiere llevar el conflicto a los tribunales, a la justicia ordinaria y que decida un juez. Esa es la noticia. Si el juez le da la razón, el Girona-Barcelona sería en Miami, y si un juez no le da la razón, el encuentro sería en Montilivi. La demanda está en una fase muy avanzada, como informó ayer la cadena COPE, pero aún no se ha presentado. Y sospecho que es importante subrayar esto. Aún no se ha presentado. Hoy en dos actos públicos, uno en el Banco Santander por la mañana, otro en la Copa Davis por la tarde, Javier Tebas ha sido incapaz de poner voz a esta noticia y ha salido huyendo de los periodistas como huyen los delincuentes de la Guardia Civil.
Los jugadores del Girona tienen una papeleta difícil en este caso porque, claro, por un lado están al lado del sindicato, pero por otro lado entienden que lo mejor es que su club juegue en Estados Unidos. ¿Qué han dicho por ahí hoy, Carles Valdellou?
Bueno, de hecho son palabras de Àlex Granell, que ayer recibió el galardón al mejor jugador de la temporada por la Federación Catalana de Fútbol, y teniendo en cuenta que uno de los vicepresidentes de la Federación Española pues tampoco cerró la puerta a esta posibilidad, se le preguntó al actual capitán del conjunto de Montilivi. Dice que es comprensivo con las dos partes, con los aficionados porque quieren ver a su equipo en el estadio con sus colores, y por otro lado a los intereses del club. Lo dijo así.
Seguro que si el Girona apuesta por un partido en extranjero es porque piensa en el bien de la entidad. Yo entiendo perfectamente que haya quizá aficionados pues que no lo ven bien, y yo soy de los que piensa que los aficionados merecen una respuesta y un buen trato como se les propone en el caso que se jugara.
Elías Israel, director de Sport U, ¿te parece exagerado acudir a la justicia ordinaria por el partido en Estados Unidos?
Lo más razonable siempre parece sentarse a hablar, intentar dialogar, intentar llegar a acuerdos y no llegar a esos extremos, pero supongo que si la Liga y Tebas recurren a la justicia ordinaria es porque entienden que no hay otra vía de solución para que el partido se juegue.
El otro lío del día son las relaciones Villarreal-Atlético de Madrid. Algo ya apuntó Fernando Roch hace unas semanas.
Hemos llegado a la mejor solución de las tres partes. Ha interferido un club mucho antes, que habla mucho y hace cosas diferentes a lo que habla, pero así es la vida, es el fútbol, y nosotros...
Ese era el mensaje del presidente amarillo tras el fichaje de Rodri por el Atlético de Madrid hace unas semanas. ¿Por qué sigue enfadado el Villarreal, Juan, igual?
Bueno, Charlie, porque el Villarreal entiende que el Atlético de Madrid ha roto un pacto que tenían ambos clubes sobre el fichaje de jugadores menores de 16 años. El Atlético este verano se lleva a Germán Valera, un juvenil, y eso ha molestado mucho en el Villarreal. Ya venían los clubes con muy mala relación desde hace unos años con el traspaso de Vieto y, como tú bien decías, con el traspaso de Rodri este verano. Bien, ayer Fernando Roche se mostraba así de contundente sobre el tema en el partidazo de la cadena COPE.
Yo puedo decir que el libre no estaba, tenía contrato. Si los clubes queremos a los jugadores menores de 16 años tener esa política, pues no hay nada más que decir. El Atlético de Madrid también pidió otras cosas en otros momentos al Villarreal, y el Villarreal se las dio.
¿Exactamente a qué se refiere?
El momento económico no era tan bollante como es el momento. Cuando uno firma un pagaré y lo tiene que pagar y luego no lo paga y pide renovación y otra renovación, eso para poder pagar a jugadores como Forlán, para pagar a jugadores como Godín.
¿Qué opina de todo esto del Atlético de Madrid, Antonio?
Bueno, la versión oficial que ha trasladado el Atlético de Madrid a la cadena COPE en el día de ayer es que este verano contrataron al jugador que estaba libre, y prueba de que no había ningún problema es que la federación tramitó su licencia y está jugando sin ningún problema. En torno a la comida no entran a valorar ese tipo de decisiones del Villarreal.
Fermín Rodríguez, ¿tú crees que el Villarreal tiene razones para enfadarse con el Atlético de Madrid?
A ver, creo que el Villarreal tiene motivos por ser el Atlético el club implicado, porque en la etapa de angustias económicas de los colchoneros, Fernando Roch se portó bien y se han hecho muchas operaciones en las que dieron facilidades. Pero al final, todos los clubes firman jóvenes de otros y todos tienen redes de captación por toda España.
Vamos dejando atrás la semana de la Liga de Naciones, que ha tenido otra vez a una gran estrella como protagonista, Antoine Griezmann. Griezmann Avilés, autor de dos goles extraordinarios ayer frente a Alemania.
Sí, volvió a ser la referencia de Francia, estuvo participativo y generó prácticamente todo el peligro de los suyos. Tuvo la primera ocasión del partido con un disparo que se marchó fuera y logró el gol del empate con un cabezazo espectacular. Después, como decías, transformó un penalti, que no era, eso sí, hay que decirlo, pero con el que le daba la victoria a los suyos. Le preguntaron después por el partido, por Francia y también por el Balón de Oro.
En la primera parte hemos tenido el mismo espíritu que contra Islandia. No éramos nosotros. En el descanso ha hablado el entrenador, también algunos jugadores, y después hemos visto al equipo campeón del mundo trabajando los unos para los otros. Habrá partidos que no lo consigamos, pero en los momentos difíciles hay que responder igual que en la segunda parte.
¿El Balón de Oro, piensas en ello?
Pienso en ello, pero ya he hablado lo suficiente. Todavía quedan partidos, ya veremos.
Deja muy tocado el partido al seleccionado alemán Joachim Bilbao Aranz.
Pues la verdad, Charlie, es que el seleccionador alemán salvó anoche un match ball pese a caer en Saint-Denis por 2-1 ante Francia. La buena imagen dada por los germanos, que ganaban 0-1 a media hora del final, ha provocado que su puesto no corra peligro, al menos de momento. Eso sí, habrá que estar muy atentos a los próximos compromisos, ya que con la de ayer los germanos suban 6 derrotas en lo que va de 2018.
Evangelio, ¿cómo dejamos la Liga de Naciones a falta de las últimas jornadas?
En la primera división, Francia necesita un punto contra Holanda para meterse en la final a 4 del mes de junio del año que viene. En nuestro grupo, España y Croacia dependen de sí mismas e Inglaterra también tiene opciones. Portugal y Bélgica son líderes y con 2 partidos pendientes son favoritas en sus grupos, mientras que Islandia y Polonia han descendido a segunda división y en el resto de divisiones, Ucrania ha ascendido a primera y Georgia ha subido a la tercera categoría de la Liga de Naciones.
En esta Liga de Naciones está Bélgica con Hazard al frente, Áviles. Hoy se ha hablado en Londres de su futuro y lo ha hecho su actual club, el Chelsea.
Sí, con su presidente. Es la gran estrella del Chelsea, Hazard, la pieza básica en el esquema de Sarri, y sus buenas actuaciones, como dices, con Bélgica y también con el Chelsea, lo han convertido en uno de los jugadores de moda del fútbol europeo. Por eso, hoy su presidente, Bruce Buck, ha reconocido que hará todo lo posible por retener al futbolista belga.
A todos los fans del Chelsea, en Londres y alrededor del mundo, les gusta Eden Hazard. Y no es solo un gran futbolista, sino un tipo maravilloso. Queremos que se quede y haremos todo lo que esté en nuestras manos.
Uno de los partidos de esta semana ha sido el Argentina-Brasil, que acabó con victoria de la selección canariña. Gol de Miranda, Evangelio, en un partido en el que jugaron ¿cuántos españoles?
6 futbolistas que militan en nuestra liga fueron titulares en ese amistoso en Riyad. Por Argentina, Lo Celso, el bético, jugó 73 minutos y vio tarjeta amarilla. Y el atlético Ángel Correa jugó 67 y no efectuó ningún remate. En Brasil fueron titulares Felipe, Luis, Casemiro, Artur y Coutinho, que jugaron los 4 los 90 minutos. Y entre los 7 sustitutos de ambos equipos no había ningún jugador de la Liga Española.
Abrimos capítulo de lesionado, parte médico y demás. Buenas noticias, Antonio Ruidas, que llegan desde el Atlético de Madrid con José María Jiménez.
Muy buenas. Sigue aligerando la enfermería el Cholo Simeone de cara al próximo partido del sábado frente al Villarreal. Ha concluido hace unos minutos el último entrenamiento vespertino en el día de hoy con un saldo muy agradable, muy positivo, y es que Jiménez y Savic, 2 de los 3 que ocupaban la enfermería, ya se entrenan con el grupo. El único que queda pendiente de recuperación es Diego Costa.
En el Sevilla Oliva, 2 nombres propios, Kjaer y el Mudo Vázquez.
Sí, en el caso de Kjaer, disputó 61 minutos en el amistoso de anoche de Dinamarca. Se tuvo que retirar con algunos problemas físicos, tiene problemas de espaldas y se le va a evaluar mañana mismo el regreso a los entrenamientos. Veremos si llega a tiempo o no al partido del sábado ante el FC Barcelona. El Mudo Vázquez no participó en el encuentro de Argentina ante Brasil, se quedó fuera, pero se espera que el mediocentro argentino sí pueda ser de la partida.
En Vigo, Antonio, ustedes sabemos ya lo que tiene Maxi Gómez.
Todavía no, porque en el aeropuerto de Vigo nos encontramos y todavía no ha aterrizado el uruguayo. En principio, el primer diagnóstico de la selección uruguaya apunta a un esguince en su rodilla izquierda, pero tienen que ser los médicos del Celta los que evalúen la lesión del delantero del equipo vigués. Baja con total seguridad para el partido de este viernes, partido de Liga ante el Deportivo Alavés.
¿Llegará Guedes al fin de semana, Villarejo?
No jugará el sábado ante el Leganés y los médicos aceleran para que pueda jugar el martes en Champions ante el Young Boys en Suiza. Esa es la pretensión del cuerpo médico de Marcelino.
Aunque la mala noticia nos llega esta semana, mejor dicho hoy, desde Girona. ¿Quién se ha roto, Valdejou?
Johan Mojica, el internacional colombiano que ni tan solo había podido debutar esta temporada porque después de la pretemporada, justo antes del debut de Liga, se lesionó en el tendón. Pues hoy, desgraciadamente, se han cumplido los peores pronósticos de la lesión que sufrió ayer en el entrenamiento. Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que se le va a operar el próximo fin de semana, o la próxima semana mejor dicho, y que le tendrá fuera de los terrenos de juego aproximadamente entre 6 y 8 meses.
Vamos con fútbol en directo, tercera ronda de la Copa del Rey, en juego un partido entre 2 segundas, luego Alcorcón desde las 8. ¿Cómo va eso, Álvaro Lorenzo?
En el Ancho Carro muchos suplentes y una ocasión por cada equipo, llueve mucho, estamos en el descanso, Lugo 0, Alcorcón 0.
¿Qué más tenemos en esta tercera de Copa, Salguero?
Pues ya tenemos el primer equipo en el bombo del viernes, que va a ser el Ebro, el equipo de Zaragoza, que le ha ganado 2-1 al Lleida, y tenemos en juego 5 partidos, desde las 8 y cuarto el Mutilvera 1, Villanovense 1, a las 8 y media han arrancado el San Andreu Calahorra y el Racing de Santander Logroñés, que marchan empate a 0, también marchan empate a 0 los dos que han empezado a menos cuarto, el Melilla Ontinyent y el Lorca Cultural Leones.
Recordamos que a las 9 otro partidazo, Zaragoza Cádiz, y ahora Champions femenina desde las 6 y media Está jugando el Barça contra el Glasgow City. ¿Cómo va, Carles Valdellou?
Pues de hecho ha terminado con goleada de las azulgrana por 5-0. Se han repartido muchísimo las goleadoras, de hecho ninguna ha repetido. Gol especial o mención especial para Keina Hamrowi, que ha hecho un auténtico golazo para dejar la eliminatoria de octavos de final prácticamente encaminada contra el Glasgow City.
Ha acabado también el partido del Atlético de Mariana, Huertas.
Recién terminado ahora mismo el partido, el Atlético de Madrid ha caído 4-0 frente al Wolfsburgo. El conjunto alemán se adelantaba en el marcador al comienzo de la segunda parte. Un encuentro en el que han sido superiores a las españolas, que no han conseguido hacer con el partido.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
Ahora en Madrid, Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Talento y tecnología en un seguro de salud.
Acunsa pone a su alcance el mejor hospital privado de España, según estudio MRS, con tratamientos que ningún otro seguro ofrece.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o llame al 900-506-973.
El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Lago de los Cisnes, obra inmortal con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. 29 y 30 de octubre, 19 y 20 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo. 4 únicas funciones. Entradas a la venta en taquillas del Nuevo Apolo y teatronuevoapolo.com. Premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo 2017.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200, la mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas, si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Cecilia Bartoli vuelve al Auditorio de Madrid el día 22 de octubre interpretando la Cenerentola de Rossini. Disfruta de la aproximación cómica que el compositor italiano hizo de la Cenicienta. Entradas a la venta en grandesinterpretes.com y en la web del Auditorio.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
Baloncesto, segunda jornada de la Euroliga, antes resaca de la segunda derrota del Barça, que contamos Albert Díez.
Inicio de Euroliga horrible del conjunto azulgrana, dos partidos, dos derrotas, la última en la pista del debutante Herbalife. Un Barça que, recuerdo, mandaba 7 arriba, 5 minutos para el final, acabó encajando un parcial 17-9, tuvo el último tiro y perdió. Y atención, el Barcelona solo ha ganado en Europa 6 de los últimos 32 partidos.
Ahora sí, deporte en directo desde las 9 menos cuarto, Armani, Real Madrid, ¿cómo va eso, Basteiro?
Pierde de 10 el Real Madrid en su primer partido fuera en la Euroliga. Salió el conjunto blanco con Rudy Taylor, Randolph y Tavares. Pierde de 10 a falta de 3-11 para el final del primer cuarto.
También baloncesto en directo en Vitoria, 9 menos cuarto, Baskonia, Olympiacos, Arrillaga.
En el primer cuarto aquí en el Fernando Buesa Arena, 4 minutos para llegar al final de ese primer periodo. De momento 3 arriba para Baskonia frente a Olympiacos. Baskonia 14, Olympiacos 11.
Y vamos con la NBA, Rubén Parra, noticias del mejor baloncesto del mundo.
Esta noche hay 11 partidos, con los 8 españoles que faltan por entrar en liza. El encuentro más destacado es el que enfrenta a Phoenix con Dallas y que supondrá el debut en la NBA de Luka Doncic y de DeAndre Ayton, números 3 y 1 del último draft.
Hablamos de balonmano, pendientes del Barça Malvar.
Semifinales de la Superglobe, Fútbol Club Barcelona 37, Montpellier 30, gran segundo tiempo los azulgranas, tanto en defensa como en ataque, lo que les lleva a jugar la gran final. Próximo viernes, 6 de la tarde, final, Fútbol Club Barcelona Füchse Berlín, se repite la misma final que el pasado año, donde ganó el Barcelona. Un Barcelona que defenderá título y opta a ganar su cuarta Superglobe. También esta tarde se están jugando los partidos de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, ya con equipos de la Liga Sobal. Los encuentros son a partido único.
Fútbol Sala en directo está jugando el Movistar. Rolo Martínez.
Partido aplazado correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Llevamos 2 minutos del segundo tiempo. Jaén 2, Movistar Inter 0.
Noticias de Fórmula 1, COPE GP, Carlos Miquel.
Estamos en víspera ya del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, donde puede proclamarse campeón Hamilton, y la Gacheta de los Sport, en un artículo que ha publicado hoy el compañero Luigi Perna, afirma que si no gana el año que viene Vettel, le pueden rescindir el contrato.
Y sabemos ya, Germán Mansilla, qué va a pasar con la final, con ese minuto que falta del Europeo de Hockey.
Bueno, que la Confederación Europea de Hockey ha descartado la fecha que había propuesto la Federación Española de Hockey, precisamente, que era el 24 de octubre. Argumentan que un árbitro está lesionado y el otro no disponible. Recordamos que el partido se paró con el resultado de Portugal 3, Portugal 2, España 3.
Aquí lo dejamos, Expósito, más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.